Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Toyota. Sigamos cuidando el planeta en bosque.toyota.cl. Priceless para mí, de Mastercard. Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Que todos tus planes sean en Tel, te conviene. Inmobiliaria Hexacón. Y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. 2:02 de este día lunes 7 de noviembre, día bastante veraniego, aunque parece que se viene una semana no tan veraniega, pero hoy día está muy rico. Les cuento que hoy en Santiago Adicto vamos a conversar en la primera parte del programa con una oficina de jóvenes arquitectos, pero que están logrando varios hitos importantes en muy poco tiempo. Me refiero a SML Arquitectos. Ellos junto a Matías Klotz ganaron hace algunos meses, el primer lugar en el concurso para desarrollar el Museo de la Cerveza para la compañía CCU El Limache, un proyecto que tuvo a muchos interesados compitiendo, tuvo un jurado liderado por Teo Fernández y por Pablo Altiques, Teo Fernández, Premio Nacional de Arquitectura. Así que ganar ese concurso no es cualquier cosa. Y junto a Matías Klotz, que es uno de los arquitectos chilenos más conocidos en el mundo, ya les preguntaremos cuándo se empezará a pensar en el desarrollo de este proyecto, pero probablemente es algo que, al tener los fondos de la empresa privada, no debiera ser tan complejo, suponemos nosotros. También estuvieron recientemente renovando un edificio en pleno Paseo Puente, en el centro de Santiago, que estaba en muy malas condiciones, un edificio patrimonial antiguo, y quedó pero precioso. Y las fotos que uno puede ver en el Instagram de SML Arquitectos, o en su web, o en el post que acabamos de hacer en Santiago Adicto, muestran el contraste. Entonces también es una oficina que se está metiendo con muchas ganas y mucha fuerza en la arquitectura de la reutilización, que es un fenómeno que cada vez va a ser más fuerte, justamente por lo sustentable que es, ¿no? Siempre va a ser mucho mejor para una ciudad tomar un edificio antiguo o viejo, y reconvertirlo, que demolerlo y hacer algo nuevo, ¿no? En todos los sentidos es muchísimo más sustentable. Esos son algunos de los proyectos en los que está SML Arquitectos. También desarrollaron un proyecto precioso también junto a Matías Klotz en el Cerro San Luis. Meterse en el Cerro San Luis ya es un desafío, ¿no? Porque está lleno de arquitectura, de grandes nombres de la arquitectura chilena, y lo hicieron con uno de los proyectos más recientes y en los pocos espacios que todavía quedan en el Cerro San Luis. Y así, hay bastante para conversar con esta oficina integrada por 4 arquitectos, todos excompañeros de la arquitectura en la Católica. Vamos a conversar con 2 de ellos hoy día, con Sebastián Mundi y con Franco Somigli. Ya vamos a ver bien cómo se pronuncia además ese apellido, Somigli, Somigli. Le preguntaremos directamente al responsable. Y en la segunda parte del programa vamos a conversar con Elodie Fulton, que lidera Chaco, esta Feria Internacional de Arte Contemporáneo, que es este fin de semana, viernes, sábado y domingo, en el Movistar Arena, pero en el Patio de las Artes del Movistar Arena. Primera vez que Chaco se hace aquí, o ahí. Chaco siempre se ha estado haciendo en distintos lugares. El primero fue hace ya 13 años, si no me equivoco, en el Club de Planeadores. Esta es su edición número 13. Y es, como les digo, en el Patio de las Artes del Movistar Arena este fin de semana, viernes a domingo. Pero además, para los que se compren el pasaporte Chaco, la gente más interesada en el arte, los coleccionistas, van a tener la posibilidad el 16 y el 17, es decir, miércoles y jueves, de tener Chaco solamente para ellos, con una serie de actividades también exclusivas. Así que ya nos van a contar de qué se trata. Pero se viene Chaco este fin de semana, una feria de arte contemporáneo que ya tiene una importante reputación. Algunas notas para comenzar el programa. Ayer fue el Día de los Cerros, por segundo año consecutivo. Conversamos justamente la semana pasada con Catalina Vicón, el día jueves, la directora ejecutiva de la Fundación Cerros Isla. Nos contó que iban a hacerse más de 70 actividades en 11 regiones de Chile. O sea, este tema ya trascendió a la región metropolitana. Una actividad muy importante, o varias actividades, creo que 8, se hicieron en los Cerros de Renca, hasta donde llegó además el gobernador Claudio Rego. Estaba, por supuesto, el popular alcalde, digo popular por su tremenda votación, Claudio Castro. Hubo un montón de actividades, la prensa fue a cubrir básicamente el evento del Día de los Cerros a los Cerros de Renca, había notas de TVN, notas de CNN, y una de las actividades que llamó mucho la atención, y yo no sé si fue complementaria o programada, pero ocurrió ese mismo día y ocurrió en los cerros, fue este lanzamiento de este hombre que vuela como avión con su propio cuerpo en esta técnica que se llama wingsuit, que es Sebastián Álvarez, a quien entrevistamos hace poco. ¿Se acuerdan que comentábamos que había hecho un vuelo y que había atravesado dos edificios en La Parva a una velocidad de no sé cuántos cientos de kilómetros por hora? Bueno, ahora invitó el domingo 6 de noviembre, este domingo, ayer, a la gente que estaba en el Manquehuito, en la cumbre del Manquehuito, a que lo pudiera ver pasar en un segundo, ¿no? Esto es como cuando uno ve la Fórmula 1, el auto pasa así en un segundo. Bueno, él pasa más rápido todavía, yo creo. Y fue impresionante. Nosotros lo reposteamos ayer como reel en Santiago Adicto. Increíble ver a una persona volando antes de abrir el paracaídas a una velocidad tan ridículamente impresionante que el video, o sea, el vuelo de él, lo que uno alcanza a ver, dura una fracción de segundo. Es ¡zup! ¡Zup! Así de simple. Lo repetimos 4 veces en el reel para que la gente lo pudiera ver. Increíble ver lo que hace este hombre. Así que nuestras felicitaciones para Sebastián Álvarez, conocido como Ardilla. Algo que hizo ayer frente al Cerro Manquehuito en el Día de los Cerros, actividad que llevó a más de 2.000 personas a estas actividades a lo largo de Chile, y que no nos cabe duda que con los años, en la medida que se vaya posicionando, va a hacer que cada vez más gente suba a los cerros Isla y a los cerros de la precordillera de Santiago y de otras ciudades de nuestro país, porque hay que vincularse, hay que conocer, hay que querer y hay que conocer los nombres además de nuestras cumbres, de nuestros cerros. En el caso de la región metropolitana, especialmente de su parte urbana, tenemos 26 cerros Isla. Y si quieren saber los nombres de ellos, sus alturas, sus detalles, bueno, está la página de Cerros Isla, fundación que justamente nos ha hecho aprender un montón de este tema. Y una nota adicional, el viernes pasé por delante de una casa muy antigua y preciosa que hay en Vicuña Maquena, como en la tercera o cuarta cuadra viniendo desde la Alameda, desde Providencia. Y Vicuña Maquena está justo en el límite, ¿no?, entre Providencia y Alameda. Y en Vicuña Maquena 83, que suena como que fuera la primera cuadra, pero en realidad es como la cuarta cuadra, frente al Museo Benjamín Vicuña Maquena, está esta casa antigua que quizás muchos de ustedes han visto, que es la Sociedad Italiana La Humanitaria. Una casa tremenda, antiquísima, donde hay un concesionario nuevo. Siempre se ha podido comer ahí, pero hay un concesionario nuevo que en Instagram se llama dafranco.cl. Pero además un lugar donde se junta la colonia italiana a jugar bochas. Hay unas canchas de bochas. ¿Saben lo que son las bochas? Bueno, tienen que mirar la publicación que hicimos el fin de semana, hace como 7 publicaciones para atrás, están nuestras fotos de la Sociedad Italiana La Humanitaria. Pero comí un fettuccini al pesto y una bebida. El plato realmente de fettuccini estaba extraordinario. Primero además me trajeron unos panes recién hechos exquisitos con aceite de oliva, y la cuenta en total me salió 10 lucas. Hoy día ir a un restaurante, comer un buen plato, bien atendido, con rico pan, con una bebida, y que la cuenta te salga 10.000 pesos, de verdad es para destacarlo. O sea, vaya usted a comer un fettuccini hoy día a algún otro restaurante de Santiago y esa cuenta va a partir probablemente del doble. Así que quería destacar lo rico, lo lindo, lo patrimonial y lo atractivo económicamente que es esta concesión que tiene hoy día la Sociedad Italiana La Humanitaria en Vicuña Maquena 83. Insisto, el Instagram del restaurante es dafranco.cl y ahí pueden ver las distintas alternativas que tienen como trattoria, que se dedican especialmente a las pastas y a las pizzas. Me encantó el lugar, un lugar al que voy a volver sin duda, una terraza exquisita con árboles grandes, con rica sombra. Además, el viernes era un día delicioso. Así que, ya saben el dato, Vicuña Maquena 83, se puede comer comida italiana de muy buena calidad a precios difíciles de encontrar en otras partes de Santiago. Y en la música, vamos a retroceder a una década que nos encanta en este programa, los 80, para escuchar The Here Is On del gran Glenn Frey. ¿Se acuerdan de qué película era esta canción? Bueno, los que estaban viendo el streaming se veían las imágenes ahí de Eddie Murphy, Beverly Hills Cop, del año 84, y esta, la canción más importante de ese disco, de Glenn Frey, The Heat Is On, escrita por Harold Faltermeyer, que era un tipo importante también en sus tiempos. Un gran recuerdo, pero no vivimos de nostalgia, nos gusta el pasado, pero también nos encanta el presente y el futuro, y por eso me parece súper interesante poder conocer con dos de los cuatro arquitectos de la oficina SML Arquitectos, que han dado que hablar, como se dice, últimamente, ganando concursos, haciendo proyectos de recuperación patrimonial y con distintos proyectos súper interesantes para hacer una oficina bastante joven. Muy buenas tardes, saludo a Sebastián Mundi y a Franco Somili, que van a hablar en representación del resto de la oficina. Sebastián, preséntate tú para reconocer tu voz.
Hola, hola, Rodrigo. ¿Cómo estás?
Bien.
Gracias por la invitación.
Encantadísimo. Y Franco, ¿cómo se pronuncia tu apellido bien?
Hola, Rodrigo. Casi, casi, como lo dijiste. En realidad se pronuncia Somigli. Es una particularidad del idioma. En realidad yo siempre le digo Somigli porque es para simplificar el asunto. Así que dejémoslo en Somigli
nomás. Entonces, ¿pronuncio la G o no pronuncio la G?
Pronúnciala.
La pronuncia, Somigli, ya, perfecto.
Sí,
Sebastián Mundi y Franco Somigli, junto a Juan Sebastián Lama y a Felipe Moreno, forman SML Arquitectos, ya con más de 150.000 metros cuadrados construidos, una treintena de edificios desarrollados, una oficina que parte recién en 2009. Los cuatro, Sebastián, eran compañeros en arquitectura en la Católica, son de la misma generación, se conocen todos desde esa época.
Exactamente, fuimos compañeros de arquitectura en la Católica. Estuvimos ahí 6 años estudiando juntos y nos unió ahí diferentes intereses y terminamos juntos después de un tiempo. Partieron en los otros tres socios, digamos, partieron primero y después yo me integré después de unos años.
Y ambos, ustedes dos, Sebastián y Franco, también estudiaron en algún tiempo en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, en Italia. Ahí, sí. ¿Eso lo hicieron juntos?
Lo hicimos con un semestre de espacio, nos tomamos ahí, nos trasladamos como una semana, pero es una universidad muy interesante. Ahí está Francesco Dalcó, que es un teórico de la arquitectura muy reconocido e interesante.
Eso es una posibilidad que da cuando uno estudia arquitectura en la Católica, tienes esa posibilidad de hacer esta especie como de, no un intercambio, de pasantía en el fondo por otra facultad, ¿no?
Exacto. Sí, es como una especie de intercambio, lo que es como el Erasmus en Europa de... O sea, aquí en la Universidad Católica también hay súper altas opciones atractivas en diferentes partes del mundo.
Y en tu caso, Sebastián, tengo que sumar además que has sido profesor de taller 3 y de taller 5 justamente en la Universidad Católica, pero hoy día entiendo, aparentemente que no, que estás dedicado a la oficina más que a hacer clases.
Sí, hace un tiempo atrás hice clases con el taller del Teo Fernández, fue una experiencia muy interesante esa, y después... Más que nada por tiempo hemos estado alejados un poco de la docencia, pero esperamos prontamente estar ahí de vuelta.
Esta semana, de hecho, se inaugura en la Galería Gallo, la nueva galería de diseño y arquitectura, pero de diseño sobre todo, que tiene el Campus Lo Contador, justamente una muestra que se concentra en proyectos de Teo Fernández, así que... Sí. Estamos muy ad hoc, vamos, el miércoles vamos a estar conversando de eso aquí en la radio. Y una última pregunta, Sebastián, antes de preguntarle a Franco, pero tú eres el que llega último, pero eres el que llega con experiencia en otras oficinas, o en otra oficina. Los otros tres socios, en el fondo, parten directamente, entiendo, apenas salen de la escuela. ¿Cuál es la experiencia que tú traes de oficinas? ¿De dónde te tocó trabajar?
Sí, yo estuve varios años trabajando con Pedro Hoffman y La Sol Pérez. Teníamos una oficina que se llama NEIM, que nos dedicamos a los proyectos públicos. Estuvimos como 3 años juntos ahí. Y tengo mucho cariño a esa oficina, pero por diversas razones se pausó, digamos. Y después estuve en otras oficinas más ligadas al desarrollo inmobiliario, donde quería obtener un poco más de experiencia en ese nicho, digamos.
Perfecto. Me interesa mucho que uno de los proyectos que los empieza a ser conocidos ya hace 8 años, el edificio 6, Franco, este es un proyecto que en el fondo ustedes como oficina hacen junto a Matías Klotz en el Cerro San Luis. ¿Cómo se da ese vínculo con Matías Klotz, esta estrella de la arquitectura chilena a nivel internacional, que después mantienen y de hecho les permite ganar recientemente junto a Matías y a otros profesionales un concurso de arquitectura del cual ya vamos a hablar. ¿Cómo se vinculan? Pensé que por ahí podía tener que ver con la experiencia de alguno de ustedes de haber trabajado en su oficina, pero deduzco que no viene por ese lado.
O sea, mira, parcialmente sí, porque nosotros cuando estábamos en el último año de universidad tuvimos un taller como que lideraba Matías, un taller mixto que era entre la Católica y la Diego Portales, donde él era decano. Y hicimos un taller y en ese mismo momento empezamos a hacer la práctica en la oficina del tanto Sebastián como yo. Ahí empezó nuestra relación. Después yo me quedé un ratito, antes de titularme, me quedé un par de meses trabajando aparte de la práctica y ahí quedamos enlazados entre los dos. Y efectivamente, el Cerro San Luis, que fue uno de nuestros primeros proyectos, en realidad, cuando nosotros partimos de la oficina siempre teníamos el problema de quién le podía encargar un proyecto de edificio a tres arquitectos recién salidos. Entonces, claro, ahí lo que nosotros hicimos fue empezar a ver, bueno, hacer autogestión de proyectos, es decir, buscar terrenos que podrían ser aptos para desarrollar, hacer cabillas, hacer estudios, hacer incluso empezar anteproyectos, buscar inversionistas, pero también, por otro lado, necesitábamos tener la experiencia. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver que, haciendo asociaciones estratégicas con arquitectos que tuvieran más experiencia que nosotros, claramente, podríamos entrar más fácilmente a hacer proyectos y darle confianza a los inversionistas, que después de todo tienen que desembolsar una cantidad de recursos no menor para cada proyecto, y darle la tranquilidad de que el proyecto va a llegar a buen término. Y así fue como hicimos ese primer proyecto, que la verdad es que nos gusta tanto y lo tenemos harto cariño también. Y como tú bien decías, se ubica en una zona muy especial donde en realidad no podíamos equivocarnos.
Sí, es de alguna manera atrevido desarrollar un proyecto de arquitectura en el Cerro San Luis, que es conocido por sus casas, muchas de ellas espectaculares, muchas de ellas experimentales. Estoy pensando en la casa de Juan Galleguillo, que tiene esa casa que es como increíblemente futurista, pero hay muchos proyectos destacados. De hecho, en la revista OA, no me acuerdo hace cuántos números, hace pocos números, nuestro querido panelista Pablo Altiques hizo un especial, justamente como un cuadernillo que venía, digamos, dentro de la revista, de los proyectos más destacados de arquitectura moderna en el Cerro San Luis. O sea, meterse, Sebastián, en el Cerro San Luis es como meterse en las ligas mayores, y en este caso además desarrollando el proyecto con Matías Clos. ¿Tú ya estabas o todavía no habías llegado?
No, yo llegué justo después de ese proyecto, en realidad. Ahí estuvo Franco con los otros socios, con Felipe y con Juan, metido en ese proyecto.
Entonces, que nos siga contando,
tremendo desafío,
Franco, cómo fue ese, me imagino la cantidad de horas de trabajo para decir, oye, un proyecto a la altura de lo que hay aquí, porque nos van a comparar finalmente, ¿no?
Exactamente. O sea, tenía muchas complejidades. De partida, el Cerro San Luis, topográficamente, como cualquier cerro, es un desafío, ya de por sí llegar a hacer algo que sea factible económicamente, que es algo que siempre va a estar rondando siempre en nuestra oficina más adelante, esto de factibilizar los proyectos que sean económicamente viables y aún así lograr una arquitectura que creemos que es buena. Y en ese caso, este era un terreno con mucha pendiente, que nosotros siempre nos llamaba la atención porque estaba vacío. Tiene un edificio construido al lado, tiene una casa arriba y tiene otra casa del otro costado. Y nosotros caminábamos por esa zona y veíamos esta especie de mancha de pasto seco que se veía arriba, y nunca entendíamos por qué en un lugar tan bien conectado, esta especie del Cerro San Luis, una especie de oasis en un entorno muy bien conectado, pero que se aleja del ruido del barrio del Golf, y siempre nos preguntamos por qué no se había desarrollado nada. Y bueno, buscamos quién era el propietario, conversamos con él, vimos los antecedentes municipales y desarrollamos una cabida y un anteproyecto que la verdad es que nos dio, es decir, los números daban y dijimos, bueno, hay algo que podemos hacer en este caso. Y ahí fue como te contaba que nos asociamos con Matías, conseguimos los inversionistas y nos propusimos hacer un proyecto que no se concibiera como un edificio de departamento. De hecho, este edificio colinda con un edificio que se hizo medio terrazado, enchapado en ladrillo, muy de la arquitectura de los 90. Nosotros obviamente queríamos contrastar con eso, pero ser parte del Cerro San Luis, y ahí fue donde conseguimos, en vez de más de 6 departamentos, lo que queríamos hacer eran 5 casas apiladas una arriba de la otra, que aprovecharan la pendiente y la topografía del terreno para tener vistas, ventilación cruzada, iluminación natural, y trabajar con materiales que para nosotros es importante que sean atemporales: el hormigón visto, el vidrio y la madera, que creo que le dan un carácter muy atemporal al edificio y que creemos que se inserta muy bien con el entorno inmediato y la arquitectura que, como mencionábamos, es muy relevante en esa zona.
No, un muy, muy lindo proyecto en un lugar, insisto, que es todo un desafío construir, porque hay mucha competencia de calidad acumulada a lo largo de la de las últimas décadas. Estamos conversando con Sebastián Mundi y Franco Somigli de SML Arquitectos, que son cuatro, son además de Sebastián y de Franco, Juan Sebastián Lama y Felipe Moreno, oficina que nace el año 2009, lo parten básicamente Franco junto con Felipe Moreno, después se integra Juan Sebastián Lama y finalmente entra Sebastián Mundi, y por suerte la tu M de Mundi calzó en SML y no hubo que cambiar el nombre.
Ahora Somigli Moreno Mundi Lama, claro.
Eso, excelente, fue prácticamente perfecto.
Nos ahorramos mucha plata en las tarjetas, así que estamos.
Ya, adelantémonos a algo mucho más reciente, pero también en asociación con Matías Klotz y con otros profesionales que ustedes nos contarán, y que es este primer lugar en el concurso para el Museo de la Cerveza de CCU, que de hecho tenía en el jurado, entre otros, a Teo Fernández, ya que estábamos hablando de él. ¿Cómo fue esta apuesta? ¿Cómo fue la investigación? Porque ustedes también se han ido interesando en el último tiempo en el rescate patrimonial. Aquí estamos hablando de un rescate patrimonial para algo que tiene un fin cultural, pero también tienen un ejemplo súper interesante de algo que hicieron en la calle Puente, un rescate patrimonial extraordinario, proyectos, entiendo, hoy día en la calle Bandera. Entonces también está un poco como dentro de el horizonte de proyectos, que es lo que es restaurar, lo que es recuperar. O sea, ¿cómo enfrentaron, Sebastián, este concurso que finalmente ganan, y quiénes son el equipo que lo compone?
Claro, o sea, el concurso fue una propuesta muy interesante, me motivó mucho el encargo, primero porque CCU tenía armado todo un apoyo transversal de la comunidad de Limache, de hacer algo ahí, y así fue como llamamos a Pedro Silva y a Matías y a la Fran Selzer, que es la paisajista, Pedro Silva el museógrafo, y nos embarcamos en el proyecto, que en realidad nos fuimos dando cuenta a poco de que era algo maravilloso, el lugar es espectacular y era un gran aporte al patrimonio cultural y social de Limache, además de generar un polo increíble cultural y agroturístico en una zona que quizás no lo tenía tan desarrollado. Y el edificio, bueno, si lo pueden ahí buscar en Google, es una fábrica del 1900 más o menos, en que es realmente gigante y espectacular, y el encargo hoy día es primero obviamente restaurarla y convertirla en el Museo de la Cerveza, que es una ubicación también muy interesante porque queda cerca de pueblos urbanos importantes también, y puede convertirse en un parque también espectacular para la comunidad de Limache.
O sea, y todo esto nosotros incluye algún tipo de potencial regeneración urbana también el proyecto por su dimensión, ¿no?
Exactamente, sí. No, es un o sea, tiene una escala totalmente de ciudad, digamos, para Limache el proyecto. E incluso en su época tiene un barrio que es contiguo al terreno del museo, que era la población CCU, que era todo el lugar donde vivía la gente que trabajaba en la fábrica en ese momento. Entonces también tiene un tema urbano que es bastante importante. Y todo este proyecto nosotros lo enmarcamos dentro de la oficina en un tema que nos tiene muy motivado últimamente desde la pandemia y antes de eso, incluso de la reconversión o reciclaje de edificios, que le llamamos nosotros, o de la reutilización adaptativa, que se le llama más académicamente al tema, que es convertir todos estos metros cuadrados en desuso con un programa obsoleto a un nuevo programa que le dé una nueva vida a los proyectos. Y hemos estado analizando y haciendo muchos proyectos con este enfoque, digamos.
Oye, y este proyecto en particular que gana el concurso, gana el primer lugar del Museo de la Cerveza para CCU en Limache, en este edificio de un siglo, ¿cómo va el timing del desarrollo del proyecto? ¿Qué han sabido ustedes de la posibilidad de que, me imagino que se están empezando a pedir los permisos, en qué está? O sea, ¿cuál es un poco su futuro en el corto y mediano plazo?
Sí, se ha demorado un poco más de lo previsto porque se están pidiendo los fondos de cultura que se deberían estar dando dentro del corto plazo, digamos. Y ahí, por el momento, hemos tenido reuniones de coordinación, pero no hemos comenzado el diseño propiamente tal.
Ya, si fuéramos optimistas, ¿cuándo crees tú que este museo podría estar terminado?
Yo te diría en 2-3 años más.
Ah, ya, estamos hablando de un tiempo relativamente prudente.
Siendo optimista.
Ok, pero me imagino que es muy importante que un proyecto como este, cuando uno gana un primer lugar, no se quede solamente en los laureles, digamos, y en el premio, ¿no?
No, y sí, también por lo que pasa mucho en los concursos de arquitectura, que hay muchas propuestas y mucho tiempo de trabajo de todas las propuestas, que todas las propuestas eran espectaculares, por supuesto, para este concurso también. y quedan ahí. El trabajo de muchas horas de arquitectura en nada es terrible ese.
Oye, Franco, el hecho de ganar un concurso relativamente importante como es el de este museo para una marca que es muy importante como CCU, junto a Matías Clos, que es el profesional más conocido de todos, concurso que es un primer lugar donde hay competencia, con un jurado importante, eso como en términos de marca oficina, debe ser bien importante, ¿no? En términos de visibilidad, de aparición en medios internacionales especializados en arquitectura, ¿cómo ha sido como el feedback que han tenido de los medios a nivel internacional?
Ha sido bien bueno. En general, nosotros siempre como objetivo, todos nuestros proyectos, tratamos de que salgan publicados, de que se difundan de forma correcta, incluso los proyectos inmobiliarios, que creo que es una cosa que nos diferencia harto. Y este premio en particular nos ha ayudado bastante en eso, es decir, y un poco a darnos eso también como oficina. Nosotros tenemos en realidad como oficina creo que 3 concursos en el cuerpo, y ya haber ganado uno, un porcentaje bastante bueno. Entonces nos damos una cierta capacidad para decir, oye, nosotros lo que estamos haciendo es una propuesta que es reconocible, que se valora y que dentro de una problemática, como en este caso en particular, la reconversión de un edificio para un nuevo uso, llega a ser un caso exitoso que podemos resolverlo de forma correcta y que fue reconocido por el jurado de caso.
En el concurso para el Museo NUMU, Sebastián, también participaron ahí junto a Matías Clos. O sea, han hecho no dupla, pero se han juntado para allá varios proyectos con este hombre tan reconocido dentro de la arquitectura chilena e internacional.
Exacto, hemos hecho hartas cosas con Matías y bueno, en general la oficina no nos asociamos harto con otras oficinas. Hemos visto como manera de entrar a diferentes nichos, la asociación con una estrategia, digamos. Por ejemplo, ahora estamos haciendo con la oficina de Altos Lenis, que sé que la entrevistaste hace poco acá en el programa.
Hace poco conversamos haciendo justamente con el chico Lenis, gran valor.
Claro, sí. Ahí estamos con el chico haciendo un conjunto de vivienda en el sur, en Frutillar. Por darte un ejemplo, anteriormente no hemos asociado con hartas oficinas más. O sea, es bien recurrente en nuestra oficina buscar asociaciones estratégicas.
Cuéntame, por favor, de este proyecto que ya está terminado en el Paseo Puente, que si uno ve la recuperación del edificio es bien notable, un edificio, no sé, centenario, que hoy día alberga a una cadena de ropa, pero que tuvo un cambio impresionante en pleno centro de la ciudad, en el Paseo Puente de Santiago, y cómo eso los ha ido llevando a meterse más en este tema de la recuperación, que es un tema que también ha sido de alguna manera reconocido, lo hemos hablado varias veces en este programa con ese Pritzker a la Catoni Basal, que es una oficina que se dedica justamente a la recuperación, porque en el mundo en el que estamos viviendo, no demoler debiera casi transformarse en norma, ¿no? Y tratar de recuperar todo lo casi a los niveles de la imposibilidad, o sea, debiera ser cada vez un ejercicio más obligado para los arquitectos.
Exacto, o sea, lo que estamos viendo cada vez más, sobre todo en Santiago, porque esto viene en Europa ya es muy muy usado hace muchos años atrás, pero Santiago, siendo una ciudad joven, está empezando ya a tener gran parte de sus zonas centrales ya construidas, digamos. Entonces está empezando a ocurrir de que estas transformaciones de uso están siendo cada vez más comunes. Y efectivamente, o sea, es lo que se debería empezar a hacer, o sea, construir, no construir más, sino construir mejor, digamos, como lo vemos nosotros, o sea, construir en los lugares donde la obra gruesa ya existen y adaptar los usos hacia otras visiones del momento, digamos. En este proyecto en particular, el de Paseo Puente, fue muy interesante porque ese es un edificio que era de Ricardo Larraín Bravo, el arquitecto de los Sacramentinos, por ejemplo.
Grandes arquitectos, sí, de Chile. Ajá.
Y es de 1914 y extrañamente no estaba protegido en la Municipalidad de Santiago. La Municipalidad de Santiago es muy estricta en el tema de conservación histórica. Incluso hay muchos edificios que no tienen ningún valor patrimonial, pero igual están protegidos por estar dentro de una zona, digamos. Pero este edificio en particular queda justo afuera de esa zona, justo, digamos. Y además tenía una franja de expropiación, digamos, de utilidad pública, que obligaba a demoler el edificio.
Wow.
Entonces nosotros cuando vimos esto dijimos, no puede ser, pues, ¿para qué vamos a demoler este edificio? Mantengámoslo, vamos a hablar con la municipalidad, busquemos el registro normativo que nos permita mantener el edificio. Y así fue como encontramos efectivamente el artículo 121 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que nos permitía mantener esa fachada y esa franja, haciendo como ganar al proyecto por dos lados. Por un lado, ganar por el lado patrimonial y por el otro, ganar más metros cuadrados de renta para el cliente. O sea, ahí se unieron dos temas, el tema comercial y el tema urbanístico y patrimonial, en el mismo proyecto, lo que nos pareció una gran oportunidad, digamos.
Para la gente que ha pasado por el Paseo Puente, esto en la época en que estaba en muy mal estado tenía una carnicería abajo, ¿no es cierto? Estoy viendo la foto vieja, Ganadera Río Bueno, y hoy día tiene un Fashion Spark, esta multitienda o tienda de ropa, pero el edificio por fuera, o sea, el trabajo que se hizo es bien notable, está convertido en una joyita. Por dentro ya lo habían, antes, digamos, que ustedes llegaron desarmado, me imagino, en gran parte, ¿no?
Mira, por dentro está completamente mal remodelado, digamos, o sea, se le hicieron muchas intervenciones, incluso estructuralmente ya estaba dañado, o sea, no se podía mantener mucho lo que había dentro, o sea, lo que lamentablemente lo único que pudimos preservar fue la fachada, digamos. Y por dentro lo que hicimos fue generar diferentes tipos de locales comerciales para que se adaptaran lo mejor posible. Claro, de hecho, después esa misma carnicería que está ahí en la foto histórica que estás viendo también se puso nuevamente en el mismo edificio. Hoy día está también ahí instalada.
¿Y en la calle Bandera, en qué están haciendo en particular, algo similar con edificios antiguos?
En la calle Bandera estamos haciendo algo similar. De hecho, con el mismo cliente, con Fernando Moncada, que ha sido un gran cliente para nosotros, que tiene una conciencia empresarial muy interesante de aprovechar los edificios ya existentes. Y estamos convirtiendo un edificio que fue de oficina, digamos, lo estamos convirtiendo en vivienda ahora.
¿Eso en la zona de Bandera que ya era peatonal o en la que ahora va a pasar a ser peatonal con el anuncio de la semana pasada?
La que va a ser peatonal ahora. Esto es Bandera con Santo Domingo.
Ah, ya, en la parte, sí. Digamos, probablemente para el proyecto eso también puede tener su lado atractivo o no. ¿Cómo lo ven el hecho que esa zona de Bandera se transforme en paseo para este proyecto?
Sí, es súper bueno. O sea, de hecho, todos estos edificios, como son antiguos, no tienen ni siquiera estacionamiento. Entonces, lo mejor que uno puede esperar es que el flujo peatonal sea más activo, digamos, y empiecen a rehabilitarse los edificios vecinos, que hoy día hay una vacancia de oficinas tremenda y que creo que es la modalidad de que hay que empezar a intervenir esos edificios nuevamente, para darle vida nuevamente al centro.
Hay una columna que ustedes publican en el mostrador, si no me equivoco, que se llama Diseño versus Densificación, y me interesa mucho el punto donde se habla del tema justamente de la acción de densificar, y aquí dice: en los últimos años hemos visto cómo la acción de densificar ha adquirido una connotación negativa y no resulta difícil pensar que este prejuicio, y digo prejuicio, dice el texto, porque aquí existe una gran contradicción, se ha generado por un mal equilibrio entre lo público y lo privado. Porque claro, ante el claro y constante aumento de población urbana, como dice la columna, la densificación debiese entenderse como una acción democratizadora. Genera que los predios mejor ubicados, en que habitan pocos privilegiados, se repartan de forma más equitativa entre los habitantes. Es muy loca esta cuestión que ha pasado, en parte por culpa del estigma de los guetos de Estación Central, que la densificación se ha transformado en algo que parece malo, cuando en realidad es justamente la oportunidad para que más personas puedan disfrutar espacios que tienen comercio, que tienen servicios, que tienen conectividad. Es una cuestión bien complicada y peligrosa si no hacemos el cambio cultural, Franco, Sebastián.
Sí, totalmente. Nosotros hemos estado siempre metidos en este tema de la densificación, nos interesa mucho, y la verdad es que incluso en la academia siempre ha habido un cierto consenso de que la densificación es, tal como decíamos en esa columna, es una metodología democratizadora de la ciudad. Si tú puedes concentrar la mayor cantidad de gente en buenas condiciones, ¿no?, con cerca de acceso a parques, infraestructura, transporte público, la verdad es que estás haciendo una buena política pública. El problema es que ahora vimos, claro, el mismo caso de los objetos verticales en la Estación Central. Hemos estado a veces divagando entre los extremos de o no hacer nada, o estos casos donde realmente se pasaban un poco para la punta y se hacían estas densificaciones terribles y fuera de recuperación. Entonces, creemos que la densificación es algo bueno, que tiene que hacerse en un marco normativo inteligente que produzca que hay una sinergia entre los incentivos privados y públicos para hacer ciudad. Creemos que esa es la estrategia para hacer una ciudad inteligente, y este caso de las reconversiones de edificios que estamos haciendo, ojalá la normativa también pueda adaptarse a ello, quizás bajando exigencias de estacionamiento, incentivando la reconversión de edificios. Entonces nosotros creemos que la edificación inteligente tiene que ver necesariamente con buenas políticas públicas que puedan incentivar tanto el sector privado como el sector público para un buen desarrollo de la ciudad.
Y complementaría eso, porque ya nos queda mucho tiempo, con el interés que ustedes tienen en que desarrollos inmobiliarios, que hacen muchas veces juntándose justamente con inmobiliarias, tengan arquitectura de calidad. Eso también parece ser un desafío importante dentro como de los planteamientos de SML Arquitecto, Sebastián.
Totalmente, es como nuestro fuerte y nos hemos dedicado mucho a analizar el tema de la relación entre el diseño y la arquitectura inmobiliaria. O sea, desde que se armó la oficina, ese ha sido el gran tema nuestro y creemos que todo parte por lo mismo que hablaba antes Franco en la relación de los planes reguladores entre el espacio público y el espacio privado. O sea, digamos, la proporcionalidad del espacio público que acompaña a la densificación que uno hace dentro del predio. O sea, de ahí parte el buen diseño. Después está todo el diseño de arquitectura interior. Pero creemos que es fundamental todo el diseño de los planes reguladores para que la arquitectura inmobiliaria también sea adaptada y reconocida por la vocación del barrio que acompaña.
Bueno, ahí hay un temazo, el tema de los planos reguladores. Mañana lo vamos a conversar más en detalle porque es el Día del Urbanismo. Vamos a conversar con Luis Fuentes a propósito de eso, pero hay muchas comunas de la región metropolitana donde se van a ir justamente las nuevas unidades habitacionales de vivienda social donde no hay plan regulador, los planes reguladores son viejísimos y ese es un tremendo, tremendo problema que tenemos, pero lo vamos a desarrollar mañana con más tranquilidad. Yo lo felicito. Solo cortito, entiendo que están desarrollando proyectos en Asunción, en Paraguay, algo que no se escucha muy habitualmente. ¿Cómo es eso de cómo llegan a Paraguay?
Exactamente, ahora el último año buscando nuevas oportunidades fuera de Chile llegamos a Paraguay, que Paraguay uno podría pensar que es como Santiago en Asunción, digamos, como Santiago en los 90, que está todo por hacerse un poco.
¿Y es así?
Sí, es bastante así. Y lo que nos propusimos fue aplicar toda la metodología que teníamos aplicada acá en Santiago, todos estos análisis inmobiliarios que tenemos entre diseño e inmobiliaria en Asunción. Y estamos ya viendo dos edificios allá y una planta industrial, una casa también. Y nos ha ido bastante bien. O sea, estamos partiendo allá partimos con una oficina socia y estamos también abriendo ahí la nuestra también.
Qué interesante. SML Arquitectos. Vamos a recordarle a las personas que nos están escuchando que el Instagram de ustedes es tal cual, @smlarquitecto, y la página web smlarquitectos.cl. Sebastián Mundi, Franco Somigli, en representación de los cuatro socios, muchas gracias por esta conversación y felicitaciones a seguir haciendo buena arquitectura, a seguir recuperando edificios en vez de demolerlos, que es justamente lo que les interesa, y a seguir ganando concursos, o por lo menos concursando, que es un ejercicio tan, tan importante y que se está haciendo también parte estructural de vuestra oficina.
Muchas gracias, Rodrigo, y felicitaciones también a ti por el programa, que es un aporte también a la ciudad y a la arquitectura.
Gracias, Sebastián. Gracias, Franco. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Nos vamos al corte, volvemos muy pronto porque vamos a conversar con Elodie Fulton, que lidera Chaco, que parte... En realidad parte ahora, el miércoles, para los que compren el pasaporte Chaco, ya vamos a ver de qué se trata, y para todo el gran público es viernes, sábado y domingo, por primera vez en el Parque O'Higgins. ¿En qué parte del Parque O'Higgins? Donde está el Patio de las Artes del Movistar Arena. Ya volvemos en segundos.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla, cada gota cuenta. Aguas Andinas, así de claros, así de transparentes.
1710, 1711, 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
en todas, el Club Entel, en un descuento de película por noviembre, con entradas desde 2.600 pesos en Cinemark, y para disfrutar aún más, aprovecha hasta un 40% de descuento en confitería. Descubre más en la app Entel, y si no la tienes, descárgala. Entel, contigo en todas.
Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería, con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, pusimos en marcha la primera planta de hidrógeno verde para minería en Chile y el primer camión minero impulsado por hidrógeno verde del mundo. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.angloamerican.com. En pleno barrio El Golf se emplaza Edificio Isidora y Benjamín, de Inmobiliaria Hexacón. Una experiencia única de diseño, arquitectura y conectividad, en una de las esquinas clave de Las Condes. Isidora y Benjamín es un proyecto boutique con exclusivos departamentos de 1 y 2 dormitorios, algunos con jardín privado y 4 penthouse en el último piso. Conoce más en www.hexacon.cl.
Han sido semanas de mucho fútbol, pasión y juego limpio. Y ya nos acercamos a la recta final, donde conoceremos a los campeones nacionales de la Copa en el 2022. Para más información ingresa a www.copaenel.cl. Copa Enel, volvemos a la cancha.
Mira el mundo con otros ojos junto a Mastercard y haz que tu próximo viaje sea inolvidable con los beneficios exclusivos que tenemos para ti. Asistencia 24/7, protección de equipaje, Master Seguro de Autos, acceso a salas VIP, Wi-Fi gratis y mucho más.
Porque Priceless para mí es convertir un viaje en algo que dure para siempre.
Conoce todos nuestros beneficios, descuentos y experiencias en priceless.com/chile. Mastercard.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto, 2 de la tarde con 46 minutos, y estamos con Elodie Fulton, que lidera hace ya muchos años la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, o Chile Arte Contemporáneo Chaco, que tiene su edición número 13 esta semana y que remata, digamos, para todos los que quieran verla viernes, sábado y domingo, pero que tiene una previa que, de la cual ya nos va a contar Elodie. Muy buenas tardes, querida Elodie Fulton.
Muy buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás? Tanto tiempo.
Sí, pues tanto tiempo. Bueno, ese acento que ustedes sienten en Elodie es porque ella estudió, de partida de arquitecta, así que nuevamente tenemos una entrevista de arquitecta del programa, estudió arquitectura en Bruselas, en la Universidad Libre de Bruselas, pero se radicó en Chile a mediados de los 90 y trabajó con Matías Klotz. Miren cómo se nos juntan los temas en un mismo programa. Estábamos recién conversando, Elodie, con los integrantes de SML Arquitectos, que han hecho varios proyectos con Matías Klotz, y tú también fuiste parte de esa importante oficina en tu momento.
Así es. Sí, cuando Matías está como, bueno, al final de los 90, en realidad, como en el siglo y milenio pasado.
Exactamente, y cuando empezó, bueno, a convertirse en una figura internacional. Oye, Chaco va en su edición número 13. ¿Esto ha sido ininterrumpido, incluyendo las versiones virtuales? ¿Hubo algún año en que, porque yo no me acuerdo cuándo fue lo del Club de Planeadores, que fue la primera vez, si fue exactamente hace 13 años?
Fue hace 2009, así que exactamente hace 13 años, sí, y los años de COVID, como tuvimos esas dos ediciones virtuales, así que efectivamente nunca hubo interrupción.
Nunca ha habido interrupción. Y por primera vez en la historia, bueno, ustedes siempre están cambiando de lugar, esto va a ser en el Patio de las Artes del Movistar Arena en el Parque O'Higgins. Explícanos a todos, ¿cuál es el Patio de las Artes del Movistar Arena? Porque esto no es dentro del Movistar Arena, es como justo fuera del Movistar Arena, ¿cierto?
Exacto, la programación de la arena no se interrumpe, hay un concierto de noche y este es un programa diurno en el parque, donde hay una mezcla como de carpa y de espacio interiores y exteriores, lo cual nos lleva, como dices tú, a un concepto bastante similar al Club de Planeadores en 2009. Así que es muy interesante que para mí y para todos las galerías, creo yo también, uno tener una sede permanente, como dices tú, en este Patio de las Artes, que es el lanzamiento también de una nueva, digamos, área de negocio que puede tener la Movistar Arena, este lugar que es multidisciplinar. Y recordamos todos que en 2009 realmente era un panorama para pasar el día completo con una cantidad de mix de gente. Así que sí, es un momento en el cual vuelve a ser presencial y también vuelve a ser esencial, ¿no?
Espérate, entonces Chaco se va a quedar, por lo menos por los próximos años, en este espacio, ya no va a seguir de esta manera nómade que tenía hasta ahora.
Exacto. Bueno, sabemos que hay un problema de centros feriales en Santiago y eso es lo que nos llevó siempre a itinerar. Y también, bueno, con todos los cambios sociales nos pareció que era muy importante volver al centro y instalarnos en un lugar donde básicamente todo funciona, la seguridad, los estacionamientos, la accesibilidad, tiene el metro, y eso nos permite darle una tranquilidad a todo tanto los expositores como el público. La idea acá es que Chaco vuelva con toda una idea que la cultura y Chile, arte contemporáneo, es para un público muy muy transversal, y con un conocimiento de este lugar que siempre aborda la música, aborda como otras instancias culturales que las artes visuales, y ahí estamos como intentando decir, no, Chaco puede también como convocar un público muy grande, muy amplio, en esta sede de Movistar Arena. Y es por eso también que no solamente tenemos galerías, pero también talleres, también instalamos una sección de editoriales independientes, estamos desarrollando una tienda de merchandising con el Centro Cultural La Moneda.
Food trucks que van a ofrecer comida también, ¿no?
Exacto, food trucks en una zona de picnic y en las tardes música electrónica con el IME. Así que hemos intentado convocar, ahora que puede justamente volver a ser presencial, todo el mundo que Chaco siempre como aunaba. Y eso es bien interesante, Rodrigo, porque hay mucha gente que se ha acercado a las artes visuales como en momento de pandemia y nunca ha vivido esta feria en vivo.
Ya, una cosa importante además, entre anecdótica, sentimental, pero importante, es que tú también participaste como arquitecta del desarrollo del Movistar Arena cuando en el fondo se terminó, después de décadas de elefante blanco, esta cúpula para transformarla en un espacio de entretenimiento.
Así es. Postulamos a la concesión con otra arquitecta, Liliana, en este minuto, las dos, y trabajamos con los Hiller ahí para desarrollar este proyecto, y claro, tienes razón que es sentimental, sobre todo como es muy digno de orgullo de ver en qué estado está esta infra, y es realmente un lugar como súper impecable. Más de 100 conciertos al año. A mí me han dicho que es casi una de las arenas que más programa tiene en el mundo, y lo que sí, clarísimo, es el mejor lugar en Sudamérica, eso está seguro.
Tiene una acústica espectacular, como dices tú, tiene un buen sistema de estacionamiento, tienes la llegada en metro que hace que eso sea absolutamente transversal, y es el Parque O'Higgins, digamos, uno de los parques más importantes de Santiago. A ver, Chaco, para todo el gran público, es viernes, sábado y domingo, ¿no es cierto? Y eso es una entrada de 10.000 pesos, con un cargo que se paga de 1.500 pesos en punto ticket, y con eso tú, adulto, entras, porque entiendo que de 15 años para abajo los menores no pagan. Entonces, no sé, una familia con niños puede ir el fin de semana un día, y lo único que van a tener que pagar son los adultos, salvo que tengan hijos mayores de 15, para que vayamos dando las coordenadas.
Así es. Es el convenio que tenemos ahí con Punto Ticket, y nos parece importante este menos 15, Rodrigo, porque hay muchos niños que desde la génesis de Chaco han estado, entonces como también, y desde luego tengo muchos amigos que tienen familia que consideran que es un panorama que su hijo no se puede perder.
Absolutamente, ya. Entonces, para el gran público, todo el viernes, todo el sábado, todo el domingo, hay un montón de actividades que me imagino que si uno se mete en la página web, que es chaco.cl, ahí puedes ver todo el detalle, puedes comprar la entrada, te lleva directamente a Punto Ticket. Pero previamente, los días miércoles y jueves, 16 y 17 de noviembre, hay una cosa que en el fondo es el pasaporte Chaco, que eso es para un grupo en el fondo de gente más interesada en profundizar en el mundo del arte, y esos dos días van a ser para quienes tienen ese pasaporte. Por lo tanto, es un evento que dura 5 días, pero los dos primeros son para un público específico y los últimos 3 días son para todo el público que quiera, digamos, acudir.
Así es. En los 5 días el horario es de las 12 a las 21 horas, y como comentas tú, esta modalidad de pasaporte, en general toda la feria tiene guías profesionales, eso está claro, como coleccionistas que vienen tanto como de Santiago como de la región y también de varios países de Sudamérica. La feria es bastante regional, hay una fuerte presencia de la región este año, Argentina, Perú, Colombia, vienen unos visitantes nuevamente del exterior, que también como en estos años de pandemia no nos hemos visto. Entonces la idea del pasaporte tiene que ver con abrir, dado que la arena también como tiene ese tipo de modalidades, a un público que nunca ha vivido estas experiencias, estas posibilidades como de viaje en Chaco, tanto para empresa como para interesados, para gente que básicamente Chaco no conoce porque no está necesariamente dentro de los circuitos, pero que sí les interesaría entender Chaco más en profundidad. Entonces es un almuerzo, es un compartir con una cantidad de amantes del arte, muchos artistas, por supuesto, porque aquí están como mostrando sus obras más de 200 artistas en esta edición. Entonces hay una información que decidimos como intentar entregar a una ciudadanía más amplia, que tal como compra un ticket para ir a un concierto, bueno, puede comprar este pasaporte para vivir esta experiencia y ver la feria en su apertura.
Que además, entre otros derechos, digamos, aparte del almuerzo, de la posibilidad de conversar con personas, de formar redes, también te permite, entiendo, después ir al evento del fin de semana. O sea, tiene una serie de beneficios y por eso evidentemente tiene un valor distinto.
Así es. Claro, te da el derecho a ir los 5 días, pero nos parece sin duda como una invitación, como te digo, a que la amplitud que tienen como otras disciplinas que no son las artes visuales, tiene esta modalidad de poder comprar un ticket para un concierto, y sentimos que hay una avidez de todo este público que, como te dije al principio de la entrevista, nunca han ido a una feria de arte, pero sí consumen arte tal como consumen otras disciplinas. Entonces, esto también es una labor que queremos hacer, y muchas de las galerías que participan confían en ello, que van a conocer a un público nuevo que no conocen, porque justamente como Chaco logra esta masificación y esta diversidad de público que en general las galerías, bueno, tiene su público, digamos, como permanente, pero siempre, y es una gran labor, las galerías saben y lo reconocen, que conocen a clientes nuevos cuando participan de la feria.
Elodie Fulton, más de 200 artistas. ¿Cuántas galerías van a estar presentes en Chaco?
En total son 37 expositores, entre galerías, talleres y editoriales independientes. Comentarte también que es muy interesante que no solamente haya espacios de la región metropolitana, sino como de Temuco, de Antofagasta, de Valparaíso. Así que la región, bueno, otros países, como te dije, pero esta apertura regional es también algo que parece que a través de las redes sociales, a través de todos estos momentos de pandemia, hemos logrado conquistar estos públicos también, y vienen, bueno, olvidé mencionar Concepción, vienen realmente un público de todo Chile.
Una particularidad importante es que va a haber una muestra de videos de Cecilia Vicuña, que está viviendo un momento muy importante a nivel internacional, reconocida en todas partes como una de las grandes artistas chilenas de todos los tiempos. O sea, hay como un especial de Cecilia Vicuña, ¿no?
Sí, hay un ciclo de videoarte, que es la gran, digamos, como la gran el aporte que queremos justamente entregar a un público chileno que no tiene la oportunidad de entender muy bien el trabajo de Cecilia. ¿Por qué elegimos como el videoarte? Es porque Cecilia tiene una voz muy particular, es una poetisa, y aborda temas de edad que creo que toca a todo el mundo que estemos al tanto de esto, los derechos del agua, muchas, bueno, y trabaja unas esculturas que se llaman unos quipús, Tipúes, me imagino que se pronuncia, que significa nudo, que son unos nudos de conexión entre las personas. Entonces la entrada de la feria va a tener esta, este sonido, estos videos, todo muy explicado para que la gente, como dices tú, sepa con orgullo que la artista más celebrada en el mundo ahora está en Nueva York, está, estuvo en Venecia y está en este minuto en Londres. Es una artista chilena de 73 años que está viviendo un momento muy, muy particular en su carrera.
Exacto, en Londres, en la Tate más encima. Elodie Fulton, ¿hay tiempo? Esto es entre el 16 y el 17, el Chaco con pasaporte, y entre el 18 y el 20 de noviembre la entrada, digamos, general. Por lo tanto, no digan que no les dijimos. Toda la información está en chaco.cl. Y finalmente, y muy cortito, además del lugar, que es primera vez que van a estar en este patio de las artes del Movistar Arena, ¿qué es lo que va a ser en particular distinto a este Chaco edición número 13 2022?
Bueno, chaco.cl y también arroba Feria Chaco, Rodrigo, porque creo que sí, estamos como jugando con mucha, con una nueva era, donde ya no está tanto como la prensa típica, sino como las redes sociales, donde el mundo va más rápido, donde estamos buscando una mezcla generacional muy importante y, como te comento, no solamente de artes visuales, pero también unos socios que abordan otras disciplinas de la cultura. Entonces, que Chaco logre al estar presente, volver a conquistar o unir todos estos aspectos culturales, es lo que creo yo debería hacerle mucho sentido a la nuevas generaciones que quieren como estos panoramas más integrados y más, y conocer, como dices tú, a gente, pero gente de todas las disciplinas.
Que sea un exitazo, repitamos que va todos los días, hay música electrónica en las tardes, hay food trucks para poder comer rico, esto es al aire libre, hay pasto, o sea, de
hay
verdad.
Programa infantil para la familia, el Planeta Mustakis, el fin de semana se hace cargo de enseñar a los niños unos temas como con sus padres, como así que realmente pensamos que, o hemos pensado, como te digo, y lo hemos hecho siempre, en todas las audiencias, para que sea un panorama entretenido, pero también enriquecedor, donde desde la tienda de merchandising te puedes llevar un souvenir de Chaco si no tienes recursos para comprarte una obra de arte, pero en realidad las obras de arte son bastante más asequibles que lo que el público general piensa. O sea, van a haber obras como desde 100 mil pesos hasta muchos millones, pero hay obras de 100 mil pesos. Así que eso es la diversidad de público y de oferta que les ofrecemos.
Se viene Chaco la próxima semana, entonces, Elodie Fulton, te mandamos un gran abrazo aquí desde Santiago Adicto en Radio Duna, y que sea un exitazo Chaco la próxima semana.
Muchas gracias, lo esperamos a todos y con mucha, mucha ganas de volver a vernos.
Sin duda, un abrazo, Elodie.
Cariños, gracias.
Vamos al acertijo musical, mi Ricardo querido, cuando ya son las 3 de la tarde pasaditas. Ah, ya, aquí yo creo que vamos a salvar hoy día, Por lo menos ya me acordé que encanta. Oye, creo, Priceless. ¿Qué es Priceless para mí? Es explorar los rincones de la Patagonia, de los viñedos, de Valparaíso, de Santiago y todo lo que ofrece Chile junto a las más de 15 experiencias Priceless de Mastercard y Sernatur. ¿Las puedes conocer dónde? En priceless.com/chile. Está buenísimo porque te metes ahí y además puedes ver las experiencias Priceless que hay en el mundo, que son increíbles. Priceless.com/chile. Mastercard está en Santiago Adicto. Enel, mantén tu energía y gana uno de los 50 premios de un año de luz gratis. Mantén tu cuenta al día y vas a estar participando automáticamente en el sorteo de 50 premios de un año de luz gratis. Y si tienes una deuda pendiente, Enel te ofrece un convenio en 12 cuotas, sin fee y sin interés, y así también vas a ser uno de los ganadores o ganadoras. Solicítalo en enel.cl. Oye, a todos nos gusta tener el auto reluciente, siempre limpio, pero con esta mega sequía que estamos viviendo en nuestro país hace 13 años, hay que priorizar el uso del agua para lo esencial. Por eso, si vas a lavar el auto, usa un balde y no la manguera corriendo. Eso ya no se hace. Es como mala educación. Es como falta de cultura cívica hoy día usar la manguera para lavar el auto. Ya no se puede. Santiago se está convirtiendo en una zona semidesértica. Tomemos conciencia de que el clima en el mundo cambió y ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua, cada gota, cada esfuerzo cuenta. Aguas Andinas. ¿Y sabías que por cada híbrido maravilloso de Toyota que recorre las calles, Toyota planta un maravilloso árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? Conoce más de esta iniciativa Bosque Toyota ingresando a bosque.toyota.cl. ¡Qué linda iniciativa! En Anglo American están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. ¿Sabías tú, escucha bien, que la electricidad que consumen sus operaciones proviene de fuentes 100% renovables? Anglo American, por el cambio climático lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com. Y te cuento también que Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podía pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía. Compra flexible y con descuento financiero en www.hexacon.cl. Y te contamos que Puerto Williams se convierte en la ciudad más austral del mundo con conexión a 5G. Gracias a Entel, que ya tiene presencia en 270 comunas y llega a más de 1 millón de clientes con la tecnología 5G. Qué notable, en Puerto Williams ya hay 5G gracias a Entel. Si quieres saber más, informacioncorporativa.entel.cl. Ya, lo que tengo claro es que la que canta es Cher. Cher, que tiene como 80 años y sigue viéndose de 30. Es un pacto con el diablo bien impresionante. Y muy bueno, cirujano plástico. Muy bueno. ¿Cómo se llama esta canción de Cher? La dice, ¿no? No sé. Es demasiado tarde para ganar tiempo para poder... Repíteme, Ricardo. The Chup Chup Song. No me habría acordado jamás. Cher con The Chup Chup Song. ¿Nota, Ricardo? Un cuatrito para partir la semana. 3:05 p.m. nos vamos. Un gran abrazo. Gracias, Richie. Gracias, equipo digital de Radio Duna. Lucho Cruz en el streaming. Francesca Raiza en la producción. Pitu Rodríguez en la dirección de Radio Duna. Y a ustedes por escucharnos. Hasta mañana.